Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a un programa de ópera. Como todos los domingos, los acompañamos de 21 a 23 en nuestra treceava temporada y nuestro programa número 592. Y en estos últimos dos años, estas dos últimas temporadas, nos hemos visto obligados, por medio de la pandemia, a grabar nuestro programa desde nuestra casa. Y como siempre, saludo a mi compañero, amigo, colaborador, Luciano Marra de la Fuente, después de tantos años, ¿no? Aquí, siguiendo en esta senda de la ópera. Buenas noches, Luciano, ¿cómo estás?
Hola, Marcelo, buenas noches. Una alegría estar otro domingo acá haciendo un programa de ópera, a distancia, pero bueno, siempre con la misma pasión por este género que nos vuelve locos, ¿no?
Y deseando prontamente volver al estudio y hacer nuestro programa en vivo, que es lo que más nos gusta. Y también, bueno, viendo cómo se desarrolla esta época difícil, ¿no? En donde la ópera no se está vedada, ¿no? De hecho, no hay representaciones operísticas en Sudamérica en este momento. Si uno se pone a revisar en todos los teatros de Sudamérica, las temporadas han sido canceladas. De hecho, la última temporada del Teatro Colón, anunciada con bombos y platillos en marzo, es solamente una ilusión, ¿no? Porque no sucede. Si nos ponemos a mirar para estas fechas, debería estar sucediendo, terminando un festival Marta Argerich y comenzando unas funciones de caballería rusticana y pagliacci en forma de concierto. Nada más lejos de eso sucede. Y en ningún otro teatro, digo, ni en el Sodre de Montevideo, ni en el Municipal de Santiago, ni en los teatros de Brasil, ni en Colombia, se anuncian algunas cosas, pero todavía presencial no hay nada. Y nosotros seguimos hablando de ópera. Increíblemente seguimos hablando de ópera. Hay acontecimientos y fechas que son importantes a veces remarcar, sobre todo como hitos. Y hace unas semanas, el 28 de julio, cumplió 80 años Ricardo Muti. Y eso nos ha disparado un programa en donde, por supuesto, vamos a rendirle un homenaje a este octogenario maestro, pero además nos va a servir para hablar de algunos tópicos, de algunos temas y de algunas cosas con respecto a la ópera en general y a la profesión del director de orquesta en particular. A ver, Muti, que había nacido allá por el 28 de julio de 1941, claramente, y no sé qué pensás vos, Luciano, es el último de una especie en extinción. O sea, es el último exponente de una especie en extinción. No es que no va a haber más directores de orquesta después de Ricardo Muti. No estoy diciendo eso. ¿No? Estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que el tipo de director de orquesta, como es Ricardo Muti, no creo que vuelva a existir. Ustedes saben, y lo hemos hablado más de una vez, que la profesión de director de orquesta es una profesión inventada a fines del siglo XIX, cuando la música se puso más complicada y ya el primer violín o el compositor desde el piano podía llevar adelante con un grado de éxito la concertación de una música tan compleja y sobre todo de tantos componentes entre coros, orquestas, etcétera, y solistas, etcétera. Entonces, aparece esta profesión, que es una profesión extraña, porque siempre lo decimos, ¿no? Un director de orquesta es un músico. ¿Vos qué decís, Luciano?
Por supuesto, sí. Para mí es un músico.
Yo lo dudo. No, no te rías, no te rías. De hecho, hay muchos directores de orquesta que han comenzado y han sido grandes directores de orquesta y han comenzado su vida y su carrera por otros lugares que no tienen que ver con la música. Por supuesto, el director de orquesta tiene que saber música, que es distinto. Pero en el momento en donde el director de orquesta funciona, o sea, está en la función del director de orquesta, no funciona como un músico, porque nada de lo que él hace suena, en principio. La batuta no suena, su gesticulación no suena. El director de orquesta es otra cosa, es una profesión que además se fue nutriendo de otras cuestiones, porque ya no solamente significa ordenar el momento en que cada músico va a entrar, sino que además darle una unidad a esa música y darle una lectura a esa música, una lectura propia o una lectura recibida desde una tradición interpretativa. Y tiene que tener el carisma ese director de orquesta para convencer a esa cantidad de individualidades que conforman un grupo orquestal, coral y solístico, en este caso, en lo que tiene que ver con una ópera. Con lo cual la tarea tiene que ver más con el humanismo que con la música en sí. El director de orquesta, además, cuando se ha establecido esta convención, tiene una cuestión también omnipotente de autoridad única, unívoca, patriarcal, digamos. Hay un antiguo chiste que contaban hace unos años atrás, en donde un famoso violinista al morir llegaba al cielo y San Pedro lo conducía para que formara parte de la orquesta celestial. Y este gran violinista, que había sido destinado a un último atril, ya que el concertino era Vivaldi y el guía de los segundos, Paganini, por ejemplo, y estaban todos los grandes violinistas, pregunta, ¿no? Bueno, ¿quién dirige esta orquesta? Y el compañero de al lado, que era otro gran violinista, Kreisler, metámosle, o Yahya Heifetz, le dice, es Dios, pero se cree Karajan. Este chiste, digo, cuenta a cuerpo entero, digamos, cuál es el poder dentro de el mundo musical, orquestal, que tiene un director de orquesta. Un poder patriarcal, unívoco, casi divino. Y esta clase de director de orquesta, porque hay otro tipo de director, hay que decirlo, no es la única clase, este tipo de director de orquesta tiene una tradición, ¿no? Que va bien, llega desde Mahler y Toscanini, y Arthur Nikisch a fines del siglo XIX, y su heredero en esta forma de concebir la profesión y la música, claramente ha sido Riccardo Muti. Decíamos que Riccardo Muti había nacido el 28 de julio en Nápoles, el 28 de julio de 1941, acaba de cumplir 80 años. Si bien de pequeño, cuando fue inducido a la música, no mostró grandes habilidades, rápidamente, cuando se le dio la posibilidad de estudiar piano, descolló. Tuvo dos maestros impresionantes: Antonino Botto, que había sido el último asistente de Toscanini en La Scala, en el regreso de Toscanini después de la Segunda Guerra Mundial, y Nino Rota, nada más ni nada, y nada menos que Nino Rota. Toma parte de los famosos cursos de Franco Ferrara, este grandísimo director de orquesta italiano, y compositor y gran docente, en 1965, y en 1967 gana un concurso importantísimo, el concurso de orquesta Guido Cantelli. Ustedes saben que Guido Cantelli había sido el director de orquesta de la nueva generación preferido de Toscanini, y que para Toscanini había sido casi como un hijo, y que Cantelli muere prematuramente en un accidente, y a Toscanini esto lo va a golpear muchísimo. Casi no quieren avisarle a Toscanini, ya muy viejo, que su Guido había fallecido en un accidente aéreo. Ese debut, ese concurso que gana Muti, le hace acceder a representaciones que lo van a llevar a dirigir ya prontamente en el año 68 el Maggio Musicale Fiorentino, y desde el mismo 68 la orquesta New Philharmonia de Londres, sucediendo nada más ni nada menos que a Otto Klemperer, y por esta recomendación de el propio Klemperer. Y va a suceder a Eugene Normandy en la Orquesta de Filadelfia. Pero vamos por parte. De aquellos años de la New Philharmonia y del Maggio Musicale Fiorentino, comienza la relación de Riccardo Muti con el sello discográfico EMI, y una serie de grabaciones de el bel canto italiano y el primer Verdi. El repertorio de Muti es un repertorio acotado al repertorio italiano, aunque ha habido algunos escaramuzas en otros repertorios, sobre todo en el repertorio operístico, porque en el repertorio sinfónico ha abarcado desde Tchaikovsky, Brahms y todos los compositores clásicos y románticos. No es un director de orquesta que haya incursionado mucho en la música contemporánea y en el siglo XX. Sus grandes aportes tienen que ver sobre todo con sus interpretaciones verdianas y con su obsesión, y esto hay que decirlo, de releer a Verdi desde el original. Esto de entrada se ve con sus grabaciones de Aída, ¿no? De Un ballo in maschera, de esos años, de los primeros años de las incursiones discográficas de Riccardo Muti. Su debut discográfico fue una grabación de Aída con las estrellas del momento: Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Fiorenza Cosotto, Piero Cappuccilli, a la que le van a seguir Un ballo in maschera y Puritani, y su lectura de Nabucco, que es una lectura casi incomparable, ¿no? Digamos, casi, digamos, como establecer una norma de interpretación verdiana. un maestro de mucho temperamento, y ya vamos a hablar de esto. Pero vamos a arrancar a escuchar un poco de música, ¿verdad, Luciano?
Sí, vamos a empezar con esto que vos mencionabas, esta grabación del 78 de Nabucco, y con un elenco de estrellas de esa época, ¿no? El barítono Mateo Manu Guerra como Nabucco, la soprano Renata Scotto como Abigail, el tenor Beriano Luchetti como Ismael, la mezzosoprano Elena Obratsova como Fenena, el bajo Nicolás Villaurov como Zacarías y el bajo Robert Lloyd como el gran sacerdote del velo. El coro Ambrosiana de Ópera y la Orquesta Filarmonia con dirección de Ricardo Muti, nuestro homenajeado de esta noche.
Miei, penso al nome
Comienzo de un programa de ópera, escuchamos el finale del segundo acto de Nabucco, de Giuseppe Verdi, por el barítono Mateo Manu Guerra como Nabucco, la soprano Renata Scotto como Abigail, el tenor Veriano Luchetti como Ismael, la mezzosoprano Elena Bratsova como Fenena, el bajo Nicolai Yaurov como Zacarías y el bajo Robert Lloyd como el gran sacerdote del velo, el coro Ambrosiano de ópera, la orquesta Filarmonia y la dirección de Ricardo Muti en 1978.
Existe una controversia, una fuerte controversia y una gran rivalidad entre los dos más grandes maestros italianos de la segunda mitad del siglo XX. Uno de ellos, Ricardo Muti, y el otro, Claudio Abbado. Muti va a reemplazar a Claudio Abbado en la dirección artística y musical de La Scala, nada más ni nada menos. Pero para entender la llegada de Muti a La Scala, hay que hablar un poco de Abbado y de qué significó la llegada de Claudio Abbado, y no solamente de Claudio Abbado, sino de Paolo Grassi en su momento a la sobreintendencia, a la dirección general del teatro. La Scala, desde 1945, o sea, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un director general único, que se llamaba Antonio Ghiringhelli, un hombre que había apostado muy fuerte a una renovación de la Scala después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, uno de los directores musicales de la Scala había sido Karajan en su momento, ¿no? Y fue haciendo una gran revolución. Pero bueno, como todas las cosas, en algún momento se vuelven rutinaria, y después de tantos años, ¿no?, entre el 45 y el 68, ¿no?, las cosas se empezaron a volver rutinarias y la escala perdió, fue perdiendo en su momento relevancia e importancia en el mundo, y esa importancia pasó a otros teatros, entre ellos el Teatro Colón, hay que decirlo, ¿no? En aquellos años. Allá por finales de la década del 60, sucede en la ciudad de Milán, una ciudad de la más rica de Italia, la más pujante, la más racista, hay que decirla también, y clasista, pero sucede un hecho absolutamente anormal para un tipo de sociedad como esa. ¿Cuál sería, Luciano?
Y que el Partido Comunista gana.
Gana la izquierda. Gana la izquierda, la intendencia, la alcaldía, la jefatura de gobierno de la ciudad de Milán. Casi se me escapa, mira. Y ahí nombran como sobreintendente a Polo Grassi. A Polo Grassi se le ocurre nombrar como director artístico y musical a un joven director milanés, relativamente poco conocido, pero muy talentoso, que se llama Claudio Abbado. Y Claudio Abbado va a armar una revolución en ese teatro. O sea, va a cambiar el repertorio, va a llevar grandes directores de escena, van a llegar grandes directores de orquesta, como Carlos Kleiber, va a debutar en La Scala, Leonard Bernstein, el propio Riccardo Muti, Georg Solti, etcétera, etcétera. Y sobre todo va a renovar el repertorio, va a encargar una ópera para que sea estrenada en La Scala de Milán después de años. Desde la Turandot de Puccini, desde el 26, se va a estrenar en 1984 Samstag aus Licht de Karlheinz Stockhausen, ¿no? Hace poco hablábamos de esto. Bueno, todo esto, por supuesto, en algún momento hizo eclosión, y a finales de 1986, cuando en realidad en el 85 pierde la izquierda y vuelve la destra a la ciudad de Milán, a la comuna de Milán, terminan, bueno, cambiando ese equipo y acusándolo de populista, porque en realidad la idea de Grassi y de Abbado era armar un gran centro cultural más allá de la ópera en sí, ¿no? Pero bueno, ustedes saben cómo funcionan estas cosas, y la nueva gobernación optó por una opción mucho más sencilla, pragmática, y por supuesto no podían poner un director de orquesta, un director artístico que representara la vieja escuela, sino que tenían que poner un rival de Claudio Abbado con un proyecto totalmente distinto y renovador también, pero distinto. Y llamaron a Riccardo Muti. Y Riccardo Muti aceptó el convite y arranca en ese año, en 1986, como director de La Scala. Y vamos a ver, es interesante ver cómo hay una transición en el teatro y cómo Muti en pocos años va a cambiar la fisonomía del teatro y va a aportar su propia mirada. Pero tenemos un intermedio en la primera, digamos, lo que sería la primera incursión discográfica de Muti como director musical y artístico de La Scala, pero con un pie en el pasado, ¿verdad, Luciano?
Sí, porque tenían todo estas estrellas que escuchamos, por ejemplo, en Nabucco, toda esa generación de cantantes iba a estar presente en esta grabación de La Fuerza del Destino de 1986. Vamos a escuchar entonces la escena y trío final de esta ópera por el barítono Giorgio Sancanaro como Don Carlos, el tenor Plácido Domingo como Álvaro, y la soprano Mirella Freni como Leonora, la orquesta del Teatro a la Scala de Milán, con dirección de Riccardo Muti en 1986.
Oh!
Escuchamos la escena y trío final de La Fuerza del Destino de Giuseppe Verdi, por el barítono Giorgio Zancanaro como Don Carlos, el tenor Plácido Domingo como Álvaro y la soprano Mirella Freni como Leonora. La orquesta del Teatro a la Scala de Milán con dirección de Riccardo Muti en 1986.
Algunas malas lenguas dicen que Herbert von Karajan intentó siempre tapar carreras de jóvenes directores. ¿Será parte de cierto eso o no? Pero lo cierto es que Karajan le dio muchas oportunidades, invitó a muchísimos jóvenes directores, pero siempre les tiraba huesos duros de roer. Cuentan que Karajan tuvo malicia al ofrecerle a Muti una especie de regalo envenenado, dardo envenenado, en 1979, en donde le ofrece a dirigir una ópera de Mozart, ¿no? Un director italiano en Salzburgo, creo que en esa época, de Toscanini hacia acá, no había sucedido, ¿no? Pero no solamente eso, sino que la ópera era La Flauta Mágica, o sea, una ópera en alemán, no era una de las óperas italianas. Y Muti no solamente aceptó el convite, sino que hizo una versión antológica de La Flauta Mágica en Salzburgo, y... tan es así que al año siguiente lo invitaron a seguir dirigiendo Mozart. Y de hecho, las lecturas mozartianas de Muti tienen hoy todavía una notable vitalidad y novedad en su lectura liviana, en su lectura antirromántica, ¿no? Estamos hablando de épocas todavía de transición, en donde todavía los grandes tótems de la música, de los grandes directores de la primera mitad del siglo XX eran referentes, Carl Böhmer, mismo Karajan, Erich Leinsdorf, ¿no? Con miradas mozartianas que tenían todavía un perfume romántico. Pero Muti le aporta una nueva mirada a Mozart. Y vamos a mostrar esta faceta también con una joven generación de cantantes. Muti fue responsable también de un recambio generacional de cantantes en este sentido. Y vamos a ejemplificar este momento con un fragmento de La Noche de Fígaro, ¿verdad, Luciano?
Exacto, vamos a escuchar la escena final del segundo acto, esta súper escena compleja de Mozart y da Ponte, por el barítono Jorma Heininen como el conde, la soprano Margaret Price como la condesa, el barítono Thomas Allen como Fígaro, la soprano Kathleen Battle como Susana, la soprano Mariana Nicolescu como Marcelina, el tenor Alejandro Ramírez como Basilio y el bajo Kurt Riddle como Bartolo. La Orquesta Filarmónica de Viena, con dirección de Ricardo Muti en 1986.
Il mio di partir, il mio Thank you.
En un programa de ópera escuchamos la escena final del segundo acto de Le Nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, por el barítono Jorma Hynninen como el conde, la soprano Margaret Price como la condesa, el barítono Thomas Allen como Figaro, la soprano Kathleen Battle como Susana, la soprano Mariana Nicolescu como Marcelina, el tenor Alejandro Ramírez como Basilio y el bajo Kurt Riddle como Bartolo. La Orquesta Filarmónica de Viena, con dirección de Riccardo Muti, en 1986.
No podemos dejar de hablar de su gestión en la Scala de Milán, que va a arrancar en 1986 y va a continuar hasta 2005, con una salida un poco escandalosa. Ya vamos a hablar de esto, hay tiempo todavía. Pero hablemos todavía, en principio, de cuál es el estilo que Muti le va a imponer a la Scala de Milán en aquellos años. Hablamos que la impronta de Abbado. Y acá está bien volver a hablar de Abbado, porque también tiene que ver con dos estilos muy distintos de gestión y de dirección orquestal. Si hablábamos de esta manera un poco autocrática de poder que plantea Muti, por otro lado, la mirada y la forma de Abbado es totalmente distinta. Abbado tiene una forma de trabajar en donde él se plantea, al igual que otra escuela, ¿no? Kubelik, ¿no? Y esa forma de director ya nuevo, en donde Abbado, en palabras de Abbado, decía: yo prefiero la seducción que la inducción, ¿no? Y lo que va a hacer Muti en la escala va a ser muy distinto. En principio, lo genial que plantea Muti también es un cambio, como decíamos antes, de generación de cantantes. La programación va a ser una programación que va a tener sobre todo una impronta muy italiana, y Muti se va a encargar de rescatar el repertorio italiano del Novecento. Verdi por sobre todos, pero no solamente Verdi. Cherubini, Spontini, Rossini, Donizetti. Muti va a ser un defensor de el arte y la cultura italiana, y esto va a ser una impronta que le va a dar a la Scala y a toda su gestión, hay que decirlo, como un defensor de esos valores que hoy en Italia están puestos en duda desde hace bastante tiempo. Y una de sus producciones emblemáticas fue su relectura de Guglielmo Tell en su versión italiana, en su versión justamente para la Scala de Milán de 1829, con un elenco absolutamente nuevo, con un elenco que va a ser su elenco predominante. Y en esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Por supuesto, en la escala siguieron cantando las grandes estrellas, ¿no? Los Plácido Domingo, la Montserrat Caballé, los Renato Brusón, los Piero Cappuccilli, los José Carrera, los Pavarotti. Pero las producciones que grabó Muti en aquellos años, los cantantes eran generalmente un grupo de cantantes que eran sus cantantes. Y ahí tenemos a Giorgio Sancanaro, a Cheryl Studer, a Margaret Price, a Chris Merritt, a Carol Vanes, a Ferruccio Furlanetto, a Alania. Yo tuve, por mis años de estudio en Milán, en aquellos años, fui un testigo muy directo de aquellas grandes producciones. Y vamos a empezar a recorrer este camino de Muti y La Scala, con justamente su versión de Guglielmo Tell de 1988, con tres cantantes emblemáticos de la etapa Muti en La Scala de aquellos años. Giorgio Sancanaro, Chris Merritt y Giorgio Surian, que era un bajo barítono, como una especie de gran comprimario, ¿no? Gran coprotagónico que aparecía en todas las óperas, don Giorgio Surian, un gran cantante italiano de origen armenio. Pero Luciano nos va a contar qué es lo que vamos a escuchar.
Vamos a escuchar el gran terceto del segundo acto de Guglielmo Tell, con estas tres figuras: Giorgio Sancanaro, Chris Merritt y Giorgio Surian. La orquesta del Teatro La Scala Milán, con dirección de Ricardo Muti, en 1988.
Io mo trasporti le campane lontani, vendicare potrai la patria e il genitore.
A chi parliam?
La notte ai voti nostri abita, già distende su noi un'ombra protettrice, e tu vedrai cui fra poco avvolti nel mistero adunarsi le schiere dei generosi amici, e udranno i pianti tuoi e il fumo della falce cangiati in grandi nastre, onde tentar con miglio sorte Oliver Mario Morte, Oliver Mario Morte. La gloria di nostri belli occhi belli,
escuchamos el terceto del segundo acto de Guglielmo Tell de Gioachino Rossini por el barítono Giorgio Zancanaro como Guglielmo, el tenor Chris Merritt como Arnoldo, el bajo barítono Giorgio Sciuram como Gualtiero. La orquesta del Teatro a la Scala de Milán con dirección de Ricardo Muti en 1988. En la sección de actualidad de esta semana vamos a continuar recorriendo los festivales de ópera europeos y es el turno del Festival de la Ópera de Múnich de este año. Este festival que empezó allá el 29 de junio y terminó hace una semana, el primero de agosto. Tuvo 50 representaciones, entre ellas hubo dos nuevas producciones escénicas, una de Idomeneo y otra el Tristán e Isolda, y es ahí donde nos vamos a detener, y también tuvo recitales, conciertos, Así que es como si fuese una normalidad este festival, porque que haya 50 representaciones a lo largo de un mes entero es casi normal esto, ¿no? Y uno puede ver la última representación de Tristán y Isolda por el sitio propio de la ópera del estado de Baviera y ve a los músicos sin barbijo en el foso. Esto también es raro verlo. La
Y un
puesta.
foso nutrido, además, porque,
Sí.
digamos, no una cosa es idomeneo, que se puede manejar con 25, 30 músicos, ¿no? Y otra cosa es Tristán, que, bueno, al menos 68, 72 músicos requiere para, no creo que Petrenko se haya conformado con una fila reducida de primeros y segundos violines para su Tristán en Baviera, nada más ni nada menos que el lugar donde la obra, ¿no?, tuvo su debut, ¿no?
Estreno, sí. También es la despedida de Petrenko, ¿no? Como director musical de ahí de la ópera de Múnich y para quedarse como director musical en la Filarmónica de Berlín. Así que allí va a aterrizar en Múnich Dmitri Shurovsky como director musical a partir de la próxima temporada. Pero bueno, lo que nos da pie para esta pastilla es la producción de Tristán y Isolda de Krzysztof Berlikowski, sobre todo por el protagonismo de Jonas Kaufmann haciendo el rol protagónico y Anna Carteros como Isolda. Pero bueno, sobre todo Kaufmann que venía coqueteando con Wagner, pero no en este rol tan emblemático. Y tan demandante, ¿no? Que es uno de los roles de tenor alemán, tenor heroico, por antonomasia.
Te voy a corrobar la idea de emblemático con la pareja emblemática, porque hay que decir que Herteros y Kaufmann son una pareja emblemática en München, en Múnich, ¿no? Desde las legendarias participación en aquel Lohengrin con Ken Nagano hace ya un par de años y La Fuerza del Destino y tantas obras que protagonizaron juntos en München, en la ópera de Múnich, a Kaufmann y Herteros. Se puede ver todavía, ¿no? En online la producción, ¿no? ¿O ya no?
En sitios amigos se puede ver, porque estuvo durante 24 horas solamente online esta representación del sábado pasado, pero sí, seguramente en algún sitio amigo se puede ver vía YouTube o algún sitio ruso.
Cuidado con la piratería y cuidado con la piratería rusa sobre todo. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Luciano, de esta versión de Tristán y Isolda de la ópera estatal de Baviera?
Vamos a escuchar el fragmento final del dúo del segundo acto en esta grabación en vivo del 31 de julio de este año en el Festival de Múnich. Escuchamos el fragmento final del dúo del segundo acto de Tristán y Isolde de Richard Wagner, por el tenor Jonas Kaufmann como Tristán, la soprano Anya Harteros como Isolda, la contralto Oka von Damerau como Brangaña, la orquesta de la Ópera del Estado de Baviera con dirección de Kirill Petrenko, en vivo el 31 de julio pasado en el Festival de Múnich.
Y este bloque también es una postilla a nuestra sección de actualidad que acabamos de escuchar, porque tiene que ver con un trágico hecho que sucedió el 28 de julio. Casualidad, ¿no? El 28 de julio es el cumpleaños de Ricardo Muti, es el día que Giuseppe Giacomini falleció de un ataque cardíaco en la ciudad de Veggiano. Giacomini fue uno de esos grandísimos cantantes y uno de los tenores más impresionantes que yo escuché en mi vida. Una de las voces más increíbles que yo escuché en mi vida. Tuve la suerte de escuchar varias veces a Giacomini en el Teatro Colón y afuera, desde de chiquito, en su debut en el 74, en el rol de Pinkerton en Nomad Butterfly, que dirigía Antonio Tauriello con una soprano japonesa, Tsuko Atsuma, mi madre, Marilu Anselmi, como Suzuki, y el grandísimo Renato Cesari, como Sharpless. Miren qué elenco, ¿no? Pero volvió para el Tabarro con el propio Cesari en el 75, hizo una fuerza del destino increíble en los años 80 con la apuesta de Jaime Coogan, un trovatore en los 70 también, con, si mal no recuerdo, con Gena Dimitrova. Y lo último que hizo fue aquella ida en los 90, ¿no? Con Eleno Bratsova, ¿no? O con Cosotto, ya no recuerdo con cuál de las dos, y Negri. Un tenor increíble, cantó en todos los grandes teatros del mundo, grabó poco como todos los cantantes, como todos los tenores de aquella época, de los fines de los 70, 80 y 90, que tuvieron que competir con los tres tanques de la discográfica, ¿no? Plácido Domingo en la RCA y Deutsche Grammophon en su momento, Carreras en Philips y Pavarotti en Decca, y después los cruzamientos que ellos tres hacían. No había espacio para que grabaran otros, lamentablemente, pero sus representaciones y sus grandes actuaciones son recordadas y serán recordadas. Y vamos a escuchar también, vamos a aprovechar a escuchar a Muti en un repertorio poco habitual en él, ¿no? Más allá de que Muti fue un director de un repertorio italiano, el Verismo no ha sido uno de sus repertorios elegidos. De hecho, hay muy pocas grabaciones de óperas veristas y óperas de Puccini registradas por Muti. Una de ellas es esta Tosca que vamos a escuchar ahora en homenaje a Giuseppe Giacomini. Entonces, ¿qué vamos a escuchar y de qué época es esto, Luciano?
Es de 1992 esta grabación de Tosca, dirigida por Ricardo Muti, con la Orquesta de Filadelfia y el tenor Giuseppe Giacomini como Cavaradossi en la escena y aria El Luce con le Stelle del tercer acto.
Thank you.
Escuchamos al tenor Giuseppe Giacomini como Cavaradossi interpretando El Uccello nelle Stelle del tercer acto de Tosca junto a la Orquesta de Filadelfia con la dirección de Ricardo Muti en 1992.
Muti es una figura muy controversial en términos también políticos, hay que decirlo. Su salida de La Scala fue en medio de un escándalo, luego de que los propios cuerpos artísticos del teatro pidieran su dimisión, acusándolo de maltrato laboral, de poner trabas para el progreso de los músicos, de no tener diálogo. Fue muy fuerte después de tantos años, porque se decidió en una asamblea. Increíblemente, a mí me pasó de estar también en ese momento en Milán. Yo estaba recién asumiendo de director artístico del Teatro Colón y tenía unas reuniones en La Scala específicamente en ese momento, y fue muy fuerte la salida de Muti. Yo recuerdo dos momentos en mi vida que tienen que ver con escándalos, que tienen que ver con Muti: ese y el estreno de La Traviata, de la famosa Traviata del 90, con Tiziana Fabricini, el debut de Roberto Alagna y Paolo Coni, con un escándalo tremendo en una producción de Lina, la cineasta Lina Wertmüller. Hay que decir que el propio Muti se ha encargado un poco siempre de tener esa imagen, ¿no? De director férreo, duro, un hombre que se le conocen pocas sonrisas, ¿no?, en las fotos y en sus gestos como director. Un gran trabajador, hay que decirlo, y un hombre de convicciones muy, muy, muy fuertes y muy claras. Adoptado a la lectura de la ópera y a la dramaturgia de la ópera de una mirada propia, pero que tiene que ver con una tradición, pero con la tradición del férreo respeto a los intereses del compositor, ¿no? Como una especie de lector empecinado en tratar de traducir. Por supuesto, hay una, todo traductor traiciona, ¿no?, como se dice, pero bueno, esa es la intención, ¿no?, de querer traducir la intención real del compositor. Y eso a veces lleva a una especie de fundamentalismo en términos estéticos y artísticos y creativos, en donde deja a las piezas que actúan, ¿no?, solamente como muñequitos en un juego total que juega una autoridad divina. Por eso es interesante, la semana pasada veíamos, escuchábamos el debut de la primera directora de orquesta mujer en Bayreuth, y ver cómo se resignifica esta profesión del director de orquesta a partir de la inclusión del elemento femenino en esta profesión. Lo que hay que decir es que hasta ahora eso no ha sucedido, ¿no? Porque, digo, la profesión del director de orquesta pensada como Muti, por más que sea ejercida por una mujer, es una forma de autoridad patriarcal. Existen mujeres patriarcales también, ¿no? Esto es así. De hecho, es una profesión hasta fálica, si la miramos desde un punto de vista psicoanalítico freudiano. Hasta el palito maneja, ¿no? Tiene un pequeño falito en la mano, que es donde decide, ¿eh? Con su falito quién entra, quién no entra. Y uno lo puede mirar, reducir a eso. Por supuesto, es mucho más. Yo soy muy bestial al decirlo. Pero justamente, y por eso decíamos que Muti quizá es el último representante de esa estirpe de directores, porque ese otro estilo, el estilo de la seducción, por ahí necesita, todavía requiere el aporte de lo femenino en la profesión de director de orquesta. Me fui un poco por las ramas, pero bueno, es interesante plantearnos esto, sobre todo en estos momentos en donde está todo esto en tela de juicio. Vamos a despedirnos con Muti, también con un repertorio extraño a Muti, un Mefistófeles de Boito que grabara con la Scala, y una de sus últimas contribuciones discográficas para la Scala. Y como siempre, la lectura de Muti es interesante y es genuina. Y sobre todo, lo que nos permite ver acá es la calidad con la que se encontraban en ese momento los cuerpos artísticos del Teatro Scala, su coro y su orquesta, que no hubo en la transición entre Abbado y Muti desmedro para ambos organismos, ¿no? De hecho, luego de la partida de Muti, la Scala entró en una larga decadencia que continúa hasta hoy, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar, Luciano, de Mefistófeles?
Vamos a escuchar la escena final del prólogo en esta grabación de 1995 con la orquesta y el coro del Teatro de la Scala de Milán, coro de niños, y la dirección de Ricardo Muti. En el final de un programa de ópera escuchamos la escena final del prólogo de Mefistófeles de Arrigo Boito por la orquesta y el coro del Teatro de la Scala de Milán con dirección de Ricardo Muti en 1995.
Y así llegamos al final de nuestro programa en este recorrido, en este sentido homenaje al cumpleaños del maestro Muti. No podría dejar de hacer referencia a un par de cosas, pero sobre todo a las incursiones políticas de Muti en los últimos años, con declaraciones muy fuertes, sobre todo hablándole a los políticos italianos. Hay una función de Nabucco famosa en los últimos años, creo que esto fue en 2011, ¿no?
En la ópera de Roma.
En la ópera de Roma, en donde después del aplauso del vapenciero, hubo un bis, como en el Real de Madrid, pero este bis fue increíblemente Muti, este personaje austero, como decimos, un poco ¿no? duro, se dirigió al público y habló de matar la cultura de un país como Italia es un crimen contra la sociedad. Estas fueron sus palabras dirigidas a Silvio Berlusconi, un hombre de derechas como Muti, ¿no? También, que había recortado los fondos destinados para la promoción de las artes y la cultura. Y repitió el vapenciero y le pidió al público que lo cantara. Dijo que nunca más en su vida iba a hacer eso. Y en los últimos años ha hecho varias declaraciones, y sus últimas declaraciones un poco desoladas, ¿no? Diciendo, bueno, que no tiene muchas ganas más de hacer, ¿no? Como sintiéndose un hombre de otra época. Muti es un gran director de orquesta y un gran humanista, a su manera, que es en definitiva lo que es un director de orquesta, un gran humanista. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Los invitamos a un programa de ópera la semana que viene, como siempre. Y me despido de Luciano Marra de la Fuente. Hasta el próximo domingo.
Gracias, Marcelo. Un saludo a todos los oyentes. Pueden escuchar la selección de escenas que escuchamos esta noche en la lista de Spotify que subimos a nuestro Facebook. Gracias por los mensajes y buena semana.
Muy buenas noches y continúen en Radio Nacional Clásica, que es lo mejor que podemos hacer un domingo a la noche, ¿verdad?